va de mina a tu persona, en tu territorio, en condiciones inaceptables. El tema de la violencia sistemática del Estado en querer controlar los territorios indígenas, donde hay una jurisdicción oficial indígena y donde hay que haber un diálogo y no entrar a ayudar con las comunidades y muchas situaciones. Pero finalmente, toda esta situación, el Estado, por medio del Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, que es el encargado de la política pública indígena en el país, empiezan a hacer una situación de estigmatización a los pueblos y logran, por medio de los medios de comunicación, a dar a entender a la sociedad de que la culpa es de nosotros. Ustedes nos están matando, es porque no permitimos que la fuerza pública entre al territorio a combatir el narcotráfico. Nos están matando porque es que entonces hay presencia de los grupos armados en el territorio que lo ponen bien, entonces con el escudo de la guardia o el escudo de las autoridades o el escudo del territorio, no permitimos entonces de poner en mayor riesgo a la integridad física y cultural de la comunidad de los pueblos. Entonces no sé, eso es un poco más. Y sin decir que hay más de 1.500 acuerdos, más de 1.500 acuerdos con el Estado colombiano y con todos sus gobiernos, donde no hay un cumplimiento real y efectivo. Entonces nos consultan, nos hacen participar en esta mesa de concertación de gobierno a gobierno, firmamos una acta muy bonita, con acuerdos, con presupuestos, con metas, con indicadores, pero al final del tema de la implementación no hay resultados efectivos para combatir todo esto que hemos dicho.
Daniel, una pregunta es, en Colombia los gobernantes, ministros incluso, plantean de que las masacres son necesarias, también plantean explotar el territorio es de un interés general y por lo tanto es válido sacrificar un pueblo, es normal la desestructuración de los pueblos, y las FARC, por ejemplo, hizo mucho asesinato selectivo hacia médicos tradicionales, o sea, atacó al intelecto de los pueblos milenarios, muy duro, y ahorita se está haciendo. Y en un trabajo que estoy haciendo con el pueblo Wayuu, he encontrado 153 normas coercitivas, todas vigentes. Entonces, cuando usted dice repensar el concepto de genocidio, que le he leído muchas veces, ¿qué es eso? ¿Por qué repensar el concepto de genocidio en estos momentos?
Pero súmele a eso de que hay personas en el Estado, como el director del Centro Nacional de Lengua Histórica, que es la institución que se crea para el tema de las víctimas, que dice públicamente que en Colombia no hay conflicto armado, después de haberse reconocido. De hoy estábamos en debate con el político, al director del Centro de Memoria, donde escrito este informe que te había comentado, y públicamente dice el tipo que es que en Colombia no hay conflicto armado, sino que ha sido una ideología, una izquierda que ha buscado justificar para otro tipo de situaciones. Entonces, hay muchas. Pero ¿cómo está mal?
Muchas preguntas, estoy anotando.
Yo solamente
puedo contestar, otras no.
¿Derecho a la autonomía alimentaria?
Por favor. Yo quiero con el perdón del relator. Pero, a ver, haciendo política comparada, Argentina-Colombia, y simplificando, pues porque los dos son casos bastante complejos, y quisiera utilizar la concepción o el concepto de nación, de Estado-Nación, y entonces ve uno que en el caso argentino es un caso, si se puede llamar, más acabado en el tanto que los ciudadanos argentinos que fueron desaparecidos, que fueron asesinados sistemáticamente, hacían parte del Estado-Nación. Eran ciudadanos argentinos, de la República Argentina. Y en un momento, y en un acuñaron los militares, y es el mismo caso del chileno, pues se quitó ese cáncer fue extirpado. Y se utilizaron las prácticas que todos conocemos. Allí yo leí su entrevista a Página 12, entonces usted habla de también un tema de territorio, pero un territorio muy, muy localizado y muy urbano además, ¿no? El sindicalista, el ligado a la exportación de carne, etc. Y entonces también hay un territorio. Aquí tenemos unas consideraciones, yo creo que bastante diferentes, ¿no? Pero igual de perversas, igual de criminales, o peor de criminales, porque si el ciudadano argentino ya era parte, hacía parte y era miembro de la comunidad llamada Argentina, aquí tenemos que los indios, solo hasta 1991, hasta hace, ¿cuánto estamos cumpliendo este año? 28 años.
28.
28 años, solo hasta hace 28 años empezaron a ser reconocidos. Antes, o siempre fueron ninguneados, un término que no asumió acá, ¿cierto? Armando tiene, cada rato explica muy bien el tema de los salvajes y semisalvajes, ¿no? Entonces, claro, aquí haciendo uso de un concepto muy problemático, es la nación y los nacionalismos en Europa, ya sabemos qué fue lo que causó la nación aria, qué fue lo que causó el holocausto. Pero aquí ese Estado-Nación, pues nunca se preocupó por medio país, nunca se preocupó por el territorio de medio país, y pues menos por sus habitantes. Aquí era, ¿cuándo fue la matanza de la Rubiera? En el 72, tal vez.
85. 72, pero eso se acabó hasta el 85.
85, a Guajiviar, salir a cazar indios. Aquí nomás a 4 o 5 horas de aquí a Bogotá. Porque porque se consideraba era culturalmente era una práctica aceptada, porque el indígena no existía, el indio no existía. Entonces, y hoy trayendo a hoy esa discusión, pues yo creo que sí hay una aceptación formal del indígena. Se reza formalmente también desde la ley el asunto de la diversidad cultural, pero la práctica seguimos en el siglo XIX, por lo menos. Entonces, no, el siglo XIX no, porque pues por lo menos había una preocupación de la corona española cuando se estaba acabando la mano de obra. Entonces, famosamente empezaron a crear los guardos, pero ahora se ha. ¿Por qué se eleva el número de indígenas asesinados? De indígenas asesinados. Precisamente, yo no creo que sea porque asumió Duque, bueno, se aceleró, pero fue en el momento en que se firmó la paz. Entonces, hay un terreno en disputa, hubo un terreno en disputa entre el Estado y para armados o guerrillas, y hoy esas guerrillas están. Y entonces es una ocupación del territorio de manera violenta, que ataca especialmente indígenas. Ya aquí se ha relatado bastante bien, pero las consecuencias, es decir, es una ocupación, y si uno mira la lógica de conformación del Estado colombiano, pues creo que no se ha cambiado, es la colonización, es la conformación del Estado, colonización, son las luchas agrarias, son los baldíos, la entrega de baldíos, etcétera, desde hace 200 años. Y esto no ha variado, realmente no ha variado pese a la norma jurídica, pese a la legalidad en el Estado republicano, que ya Armando nos podrá o nos ha explicado. Era eso, realmente, ¿no? Es el tema de la no aceptación de una
que no ha sido, que no ha sido aceptado. Se sigue negando. Se sigue negando.
¿Quieren que empiece con la luna? Decía ir siguiendo las preguntas por ahí. Y pienso que una cuestión que puede ser importante y que para nosotros fue una experiencia rica en la Argentina es ver cómo construir un lenguaje común y qué tipo de negociaciones aceptar y cuáles no. Y en eso tiene que estar muy claro a veces el lenguaje que uno presenta a la justicia y que saber qué parte del lenguaje propio es, para no terminar perdiendo el lenguaje en ese proceso, digamos. Yo creo que en todo diálogo cultural hay una etapa que puede ser muy enriquecedora para encontrar un lenguaje común, pero en ese encontrar un lenguaje común es realmente común cuando no es ni el lenguaje de ustedes ni el mío, sino que es común. Tenemos que construir un lenguaje nuevo, que es un lenguaje que será nuevo porque toma elementos de ambos y ambos lo podemos hablar. Y esto a veces ha sido muy problemático porque vivimos en un momento histórico donde la lógica, a diferencia de lo que fue el momento de hegemonía de los Estados-Nación, que es un tema que vos planteás y vos voy a llegar a eso, me parece que no es hoy y hay que entender los cambios. Vivimos en un momento donde, aunque el sujeto principal que los ha atacado a lo largo de 450 años ha sido el Estado-Nación, hoy, y algunos de ustedes lo planteaban, no necesariamente eso es exactamente igual. Una política a nivel internacional de ciertas políticas de intento de debilitamiento de los Estados-Nación, sobre todo los que no son las dos o tres potencias hegemónicas, para permitir una apropiación más salvaje y más directa del territorio por parte de estos actores que son los que se encuentran. Empresas transnacionales, con sus grupos mercenarios, el narcotráfico al servicio de determinadas empresas. Y esto es una transformación que empezar a entender, porque bueno, de pronto, no solo ustedes, yo diría todo el campo popular, el indígena también ha venido sufriendo años, hace ustedes siglos, de un modo de ataque. Ese modo de ataque no necesariamente, yo diría en los últimos 20 años, pero creciente, no necesariamente es igual. Entender estos cambios fundamentales es un video de, para entender por qué puede ser importante construir un lenguaje común entre distintos sectores. Entonces, una pregunta que también hacían algunos de ustedes que me parecía importante como poder comenzar a definir para sacarlo de la cuestión de esta primera que decía Mando, del genocidio como una especie de concepto político no muy consistente y medio vacío, y empezar a darle más consistencia, empezar a tener claro qué es lo que quieren, por porque a partir de lo que es lo que quieren, uno puede tener un poco más claro qué de eso es viable o cómo evaluar eso que quieren en una correlación de fuerzas, etc. Esto se puede conseguir en un corto plazo, en un mediano, en un largo. Siempre digo en relación a la cuestión de consigue, ¿no? O sea, qué es lo que quieren con el uso de la teoría de consigue y cómo articular esos elementos de lo que se quiere, lo que es viable, en términos de que yo creo que un concepto muy rico para pensar eso es el concepto de correlación de fuerza. Uno evalúa siempre los objetivos estratégicos y las posibilidades concretas para saber qué, cuándo y cómo. Desarrollaban ustedes dos, ¿no? Algo que me parece muy fundamental, que es como dar cuenta de ese plan sistemático de agresión. Esto es un primer momento fundamental. ¿En qué consiste ese plan sistemático de agresión? ¿Qué escala tiene? ¿Qué niveles? ¿Qué lógica? ¿Qué plan? A ellos les recomendaría dos cosas. Una, voy a incorporar a lo que decía la Luz y quizás se puede meterlo ahora. Pero otro, ya no recuerdo quién usted me contaba cuando apenas llegué, que seguían los libros, las traducciones que nosotros sacábamos en un centro conocido con la editorial Prometeo. El primer libro de esa colección es justamente la traducción al español del libro de Lenin, El dominio del eje en la Europa ocupada. Cuando él crea el concepto de genocidio, la tarea muy sistemática que se toma y que está muy bien hecha, es un muy lindo modelo para pensarlo, es decir, bueno, veamos esto, veamos en qué consiste el plan sistemático de agresión y analicemos todos los planos donde eso ocurre. Entonces, ¿qué pasa en el plano de las identidades? ¿Qué pasa con las cuestiones jurídicas? ¿Qué pasa con las cuestiones religiosas? ¿Qué pasa con las cuestiones económicas? Bueno, a mí me parece que ese es el capítulo 9 de ese libro. Es corto, pero es brillante en todo su desarrollo. El dominio del eje en la Europa ocupada. ¿Qué es lo que hace Alemania cuando conquista territorios? Este es el eje. ¿Qué hace? ¿Cómo destruye a las culturas de esos territorios? ¿Con qué conjunto de técnicas? Entonces desarrolla un conjunto de técnicas muy sistemáticamente, que yo creo que ustedes las van a encontrar todas. Todas. Y es una primera guía muy buena. O sea, es, bueno, porque además es un autor que para cualquier presentación jurídica es fundamental, porque es el autor que creó el concepto de genocidio. Entonces uno diga que encuentra la forma que desarrolló el autor que creó el concepto, qué prueba más clara. Pero claro, hay que poder sistematizar. Ahora, después, en la descripción que hacía Germán, aparecen algunas formas que no implementó el nazismo y que ustedes sí están sufriendo. ¿Por qué? Porque el poder aprende. El poder muta. Entonces, hace todo lo que hacía, o gran parte de lo que hacía, y además hace otro montón de cosas. Planteaban esto sobre todo, y que tiene que ver con lo que decía del cambio del funcionamiento de la estructura estatal, con esto que Germán llamaba las instituciones ilegales. Esto es nuevo. O sea, el nazismo no tenía este conjunto de instituciones, aún la división de esfuerzos entre la Wehrmacht y las fuerzas especiales, los Einsatzgruppen y los SS, estaba muy claro que todo era parte del aparato estatal, aún es en vivo, aún clandestino. Pero acá no, ustedes lo que están planteando, que aparecen una cantidad de actores, narcotráfico, minería, agronegocios, que son otra cosa, entonces hay que trabajarlo muy en profundidad, porque es otra dimensión y que no es menor, no es un detalle, es una dimensión muy importante este ataque, y particularmente en los hechos del último tiempo, de manera que esos actores, y yo creo que es el futuro, ¿eh? O sea, que esos actores cada vez van a ser más importantes, y comparto contigo lo que decía, o sea, la situación de recrudecimiento de la violencia tiene que ver justamente con el proceso de paz. En ese proceso de paz se abre la oportunidad, en parte con el retiro de la FARC, pero además en función de otras cuestiones, se abre la oportunidad de la conquista de esos territorios. La conquista de esos territorios hace 100 años, la conquista del desierto argentina contra las poblaciones indígenas era, va el ejército, ataca a las poblaciones y conquista los territorios. Era el Estado estructurado como tal. Acá hay una serie de complicidades y articulaciones que no es igual. El Estado o le da la fuerza clandestinamente o lo deja cero, a un conjunto de instituciones que no son el Estado, que son transnacionales. Yo hablaba con Dora Lucy que aquí también hay que pensar una política de interpelación incluso a las propias Fuerzas Armadas del Estado, justamente tocando su nacionalismo y el poder decir, en verdad, esas fuerzas, por acción o por omisión, están acompañando una extranjerización de la ocupación del territorio. Entonces, me parece importante, ¿por qué? Porque creo que el enemigo de ustedes está mutando. Entonces, una cosa es la conquista del desierto, donde el enemigo es el Estado Nacional, la conquista del territorio, otra cosa es una instancia donde el enemigo es estas empresas que aparecen a ocupar esos espacios, aunque no es que el Estado es inocente, mucho menos en este proceso. El Estado casi el que facilita, ayuda, deja ser a esta conquista del territorio que tiene una distribución eminentemente imperial. Pongámosle esto, hemos centrado en otra lógica del funcionamiento capitalista. ¿Sí? Y que creo que cuesta entenderlo en general en el campo cultural. El capitalismo ha entrado en otra lógica de muchísima más destrucción del territorio y del ambiente, una lógica donde la disputa es una disputa ya no de la guerra fría de dos modelos, el capitalismo versus el socialismo, sino que la disputa es una disputa interimperialista. La cuestión es si lo va a ocupar Estados Unidos o lo va a ocupar China, fundamentalmente, con el rol de Rusia en algunos lugares, tratando de, en alguna especie de alianza con China, aparecer como tercer actor. Pero la disputa central es esta, y entonces lo que se están disputando. Digo, cuando tuvimos conversaciones de este tipo en el Tribunal de los Pueblos en México, que México yo diría que lo tomen siempre como un pueblo muy hermano, porque lo que está viviendo Colombia y lo que está viviendo México se parece mucho, es lo más parecido en la región uno a otro. Y cuando empezaban a analizar en México con más fineza, con más profundidad, las luchas del narco, veían que hablaría a través del narco, se estaba disputando el control del Pacífico, Estados Unidos y China. Que los servicios de inteligencia, tanto estadounidenses como chinos, estaban profundamente vinculados con el tipo de grupo. Y la disputa en ese momento que veíamos, que después terminó y se metamorfoseó y aparecieron nuevos casos, además, la disputa en ese momento entre los Zetas y los Caballeros Templarios tenía que ver fundamentalmente con la disputa entre Estados Unidos y China. Los Zetas como una creación prácticamente de la CIA y una. Sino con la CIA y los Caballeros Templarios, una alianza y una articulación con los servicios secretos chinos. Entonces, nosotros estamos metidos en un conflicto que nos desborda y que tiene que ver absolutamente con el territorio, porque es la apropiación de los recursos para un uso absolutamente destructivo, rápido, inmediato, de producción de ganancias, pero además en niveles que no eran los niveles clásicos del capitalismo dividido en Estado-Nación. Clásico. Me parece que acá hay un tema a pensar para poder aprovechar Lemkin y pensar también en las novedades, digamos, ¿no? De ese proceso. Y ahí lo que decía Dora Lucy, que quizás les puede servir también, hay un libro mío donde yo lo que trabajo con eje, tanto en el nazismo como en la experiencia argentina, es como un conjunto de prácticas sociales que se van montando una arriba de la otra y van permitiendo la viabilidad de un genocidio. Esto es, que primero se dan conjuntos de procesos de estigmatización, que luego esa estigmatización viene acompañada de procesos de hostigamiento, ¿sí? Que es transformar lo que es simbólico y discursivo, que es la estigmatización, en práctica concreta, que es agresión, ¿sí? Que ese hostigamiento busca el eje central, que es la posibilidad de cualquier proceso genocida, que es el aislamiento. Si quebraron los lazos entre esa población a la que se está persiguiendo y el conjunto social, y ahí yo creo que ese es un tema crucial para la movimiento indígena, y donde veo que mirándolo a nivel internacional no hay acuerdo, hay distintas miradas, y con todo respeto, yo pienso que algunas son mucho más ricas que las otras dentro del propio movimiento indígena, ¿no? Entonces, hay una mirada, aun cuando por supuesto no se puede equivocar, digamos, porque son siempre evaluaciones que se van a saldar en 50 años, pero yo digo, hay una mirada que tiende más a la preservación como al encierro, en cierto sentido, por la desconfianza profunda ante las reiteradas traiciones de distintos actores de ese Estado Nacional, incluso del campo popular con respecto al movimiento indígena. Quizás uno de esos ejemplos para pensar, sobre todo a partir del fracaso de las negociaciones de paz, es la política del zapatismo. que se encierra en Chiapas, lo que dice, bueno, nadie entra en Chiapas, vamos a sostener Chiapas, y se aleja un poco de las luchas en México. Y quizás un otro modelo también de raíz indígena es el modelo de Evo Morales, que es muy distinto. Casi un modo muy provocativo, pero muy bello, diciendo, bueno, el problema es que la cultura blanca occidental no fue capaz en 500 años de crear esa plurinacionalidad, y entonces la vamos a hacer desde el movimiento indígena. Pero desde el movimiento indígena vamos a convocar a la plurinacionalidad, que es muy distinto a decir todas las identidades no indígenas deben abandonar el territorio porque esto es y ha sido la territorio indígena, lo cual puede introducir casi un racismo invertido. Yo lo he discutido mucho, por ejemplo, con los pueblos mapuches en la llamada Huinca. ¿Sí? Huinca, el mapuche, es el blanco colonizador. La verdad que toda mi historia familiar, mi familia llega a América huyendo de la persecución nazi, nunca le conquistó un gran tierra a ningún pueblo indígena, fue creciendo como pudo, donde pudo. Con lo cual, la primera cuestión que yo decía en ese diálogo es: empecemos por destruir todo el sistema de estigmatizador. En Argentina hay huincas, yo tengo la piel blanca, pero yo no lo soy. O sea, nada de mi historia es eso, ni tengo que pedir perdón ni por mis abuelos, ni por mis abuelos. Yo no le robé nada a nadie. Me parece que esto es crucial en distintas miradas, ¿no? ¿Por qué? Porque la gran pregunta es cómo se quiebra el aislamiento, pero cómo aprende a analizar, que es lo que yo hago mucho en procesos genocidas, es que el genocidio necesita el aislamiento. Logra aislar un pueblo, es muy fácil exterminar. Ahora, claro, esa estructura es problemática para el caso de ustedes, por lo que ustedes decían, porque esa estructura está pensada en procesos genocidas que empiezan en un periodo corto, relativamente corto en el tiempo, se desarrollan y terminan en ese periodo corto. Y ustedes están hablando de un proceso de 5 siglos. Entonces, esto decía, el genocidio continúa, nunca se detuvo. Ahí el problema que veo, lo comparto, lo que decían, ¿sí? El problema que veo, el desafío, sería lo que llamamos periodizar esa práctica. Para transformar eso, que es una consigna, que igual que lo de genocidio puede ser una consigna política un poco pobre, en algo mucho más potente. Es decir, sí, llevamos 500 años, pero los 500 años no fueron siempre igual. Fueron siempre igual en el sentido que nos persiguieron siempre. Fueron siempre igual en el sentido de que jamás nos reconocieron los derechos. Pero no fueron siempre igual. Los modos de persecución no fueron distintos, las tasas de victimización no fueron distintas, los efectos de esa destrucción no fueron iguales. Y entonces hay que entender cómo fueron. Y decir, bueno, en Colombia tuvimos este periodo, y sobre todo, cuanto más cerca del presente, más importante el instrumento. Pedido, porque si se quiere hacer algo jurídico hay que tener muy claro que quizás, es lo que decíamos, quizás los responsables no son los mismos en un periodo que en otro. Y uno puede hacer una causa jurídica por un periodo, y otra causa jurídica por otro periodo, y otra causa jurídica por otro periodo, teniendo claro que quizás ni las víctimas son las mismas, ni los responsables son los mismos, y eso hay que tenerlo muy claro, porque implica mucho trabajo. Pasa, bueno, todo esto periodo es un trabajo enorme. Pues lo que hay que pensar es qué es más prioritario tomar la decisión de por dónde uno empieza. Porque esto también no pasó en Argentina. Y era mucho más chiquito, y así todo nos pasó. Lo chiquito que teníamos en Argentina era un trabajo enorme, y tuvimos que decidir, bueno, por dónde empezamos, qué nos parece más importante, qué queremos lograr hoy. ¿Sí? Pongamos la fuerza ahí, pero tener un plan estratégico donde nosotros queremos llegar a todo. Pero bueno, vamos a ir por partes.